Importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Bueno, está en línea para charlar con nosotros un ratito el señor Germán Muiño, investigador, abogado, especializado en temas de economía política, integrante del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, centro del cual hemos charlado con sus integrantes durante todo este año. Germán, ¿cómo te va? Buena mañana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bueno, bien, muy bien. Aprovechamos también este último programa del año, esta charla, para, por medio tuyo, mandarle un abrazo a Gabriela Cabanillas, a Eva Sacco, a Hernán Lecher, a Agustín Osmendi, a Julia Estrada, a Juana Costa, Federico de Marciani, bueno, todos los que charlaron, Juan Ayelo, Hernán Herrera, todos los compañeros del CEPA que durante todo este año han tenido la amabilidad de charlar con nosotros, de contarnos sus informes, de poder ayudarnos a entender lo que nos va pasando, así que, bueno, hacemos extensivo este saludo a través tuyo para todos ellos. Muchas gracias.
Bueno, será mandado, porque la verdad que es la idea, ¿no? Que como Centro de Economía Política Argentina, nuestra idea es eso, es interferir en el debate público frente a un debate que está copado por la ortodoxia neoliberal, ¿no? Entonces, para aportar otra mirada de la economía.
Cierra un año, el peor de muchos, muchos años, ¿no? ¿Lo consideras así?
A ver, combinar la evolución de la mayor parte de las variables de la macroeconomía argentina,
sí,
es acertado plantear eso, ¿no? Es acertado plantear de que es un año para el olvido, es un año con crecimiento de la pobreza, es un año con la mayor inflación desde 1991, ya teniendo en cuenta justamente que desde la hiperinflación es el año de mayor inflación, cuando se suponía que la inflación iba a ser lo más fácil de solucionar, había planteado el gobierno.
Sí.
Claramente 2018 es un año muy muy complicado, con los sectores más vulnerables siendo los más afectados. Si vamos a pensar en una especie de balance, sin duda que lo que marcó al 2018 fue la seguidilla de devaluaciones, ¿sí? Con un tipo de cambio que pasó del orden de los 18 pesos a los casi 40 pesos cotizando hoy por hoy, habiendo superado, sí, la marca de los 40 pesos en plena crisis cambiaria. Y fue esa devaluación lo que explica mayormente los niveles de inflación que vamos a tener, en el orden del 47-48%, ¿sí? Cuando en enero se conozca el número de diciembre. Y que tiene que ver justamente con que esa devaluación, a diferencia de lo que sostenían las actuales autoridades, las tres gestiones que tuvo este gobierno del Banco Central, las devaluaciones se trasladan a precios. Creo que ya debiera ser algo que no se discuta en nuestro país. En plena campaña electoral, el que luego fue el ministro de Economía, Prat Gay, recordemos que negaba esto, decía que los precios en Argentina estaban formados por un dólar de 15 pesos, que esa devaluación no se iba a trasladar a precios. Bueno, lo vivimos en 2016, una alta inflación explicada también por esa devaluación de fin de 2015, y nuevamente en este 2018 una devaluación mucho más brutal, ¿sí?, y más prolongada en el tiempo, explicó mayormente los niveles de inflación que vamos a tener este año, pero también la política deliberada del gobierno en materia de precios regulados, ¿sí? O sea, la dolarización de las tarifas, la dolarización de el precio de la nafta, también explican en buena medida estos niveles de inflación. Ahora, la inflación de por sí es preocupante. Ahora, cuando esa inflación viene acompañada,
sí,
de paritarias que no evolucionan en el mismo sentido o en el mismo nivel, es doblemente preocupante, ¿sí? Porque eso entonces repercute en una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y las asignaciones de la seguridad social. Vos fijate que en este año, producto del cambio en la fórmula de movilidad, las jubilaciones van a crecer apenas un 28%, cuando estamos hablando de que vamos a tener una inflación arriba del 47%. Entonces, aquello que a fin de diciembre del año pasado decían desde el oficialismo y terminó votando el Congreso en un contexto de represión afuera del Congreso, se terminó confirmando que no era cierto, ¿sí? Se terminó confirmando que con esta nueva fórmula de movilidad, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales iban a tener un fuerte recorte en su poder adquisitivo.
Que finalmente fue casi de dos jubilaciones en el año que perdieron los jubilados.
Exactamente, sí. La otra gran trampa es que al aprobarse esa reforma previsional, el gobierno estableció que aquellos que habían aportado los 30 años, ¿no? Porque el gran cuco para este gobierno es la moratoria previsional, ¿sí? Que permitió tener niveles de cobertura en la tercera edad casi plenos, ¿sí? Porque la moratoria previsional permitió que todas aquellas personas que estén en edad de jubilarse pudieran hacerlo acogiéndose a la moratoria, ¿sí? Porque lo cierto es que si alguien trabaja en forma no registrada, no es responsabilidad suya y no por eso tiene que entonces dejar de tener un haber previsional. Ahora, con ese discurso que plantearon, no, bueno, pero entonces el que aportó los 30 años tiene que poder cobrar el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y lo planteó como todo un logro de esa reforma previsional, que en verdad su objetivo era otro, su objetivo era apuntalar esa política de reducción del déficit fiscal planteada solo desde el lado de los gastos, es decir, de bajar el gasto público, terminó también confirmando lo mismo. Vos fijate que producto de esa decisión de dar el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, en los primeros meses a aquellos que cobraban la mínima y habían aportado los 30 años se les pagó un suplemento para cubrir ese 82%. ¿Qué hizo después de eso el gobierno? En la siguiente negociación del salario mínimo vital y móvil en el Consejo del Salario, lo que hizo fue ponerle un techo al salario mínimo vital y móvil, de modo que su 82% ya no represente más que la mínima, ¿sí? Y es así como ahora llegamos a diciembre con una mínima de 11.300 pesos y un salario mínimo vital y móvil también en el mismo nivel, por lo tanto ya no cobran ningún suplemento. Es decir, que lo que queda al desnudo es que el verdadero objetivo de esa reforma previsional era bajar el gasto público pura y exclusivamente a costa de los jubilados.
Claro.
Fíjate la otra paradoja con los jubilados, que ¿cuál es? El tema ahora de que no hubo bono de fin de año, pese a esa brutal pérdida del poder adquisitivo, y sin embargo vos tenés que esta semana se le colocó una letra al ANSES por un monto que hubiera permitido dar un bono incluso superior al que se le da a los empleados públicos estatales nacionales.
86 mil millones de pesos.
Exactamente. Sí.
Un número delirante. Digo, hasta hubiese alcanzado para darle las dos jubilaciones que le sacaron, que perdieron, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, estos son fondos, supuestamente son fondos de la reparación histórica, que tienen afectación específica al pago de la reparación histórica, pero digo, el significado político que tiene esto es, no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para que el ANSES financie al Tesoro, ¿sí? Porque en definitiva lo que está ocurriendo es eso, es el ANSES financiando al Tesoro para cubrir su déficit fiscal, pero no para cumplir una función contracíclica, ¿sí? Porque no estaría mal, no es que al contrario, la deuda, prefiero toda la vida que la deuda sea intrastado a tener que deberla al Fondo Monetario, sí, por claro, las condicionalidades que se establece en materia de soberanía, o deberle a tenedores privados de Wall Street. Ahora, el tema es, el tema es, bueno, que el ANSES financie al Tesoro, ¿para qué, no? Y entonces ahí es donde uno lo que termina viendo es que con la plata de los jubilados, como le gusta decir a muchos, lo que se termina haciendo es pagando los servicios de la deuda, ¿sí? Claro. Porque hoy lo que explica mayormente el déficit en la República Argentina es que los intereses de la deuda cada vez tienen un peso mayor en las finanzas públicas.
Cuando uno mira de cara a este contexto el 2019, no hay, por lo menos no se avizora ninguna decisión política del gobierno de Cambiemos, y sobre todo con lo que ya está firmado con el Fondo Monetario Internacional para el próximo año, para reactivar la economía, para que de alguna manera, porque todas las consecuencias de todo esto que estás contando es que los jubilados o los laburantes tienen menos plata en los bolsillos, pueden comprar menos, no funciona el comercio, no funciona la industria, se frena el aparato productivo y demás. Uno no avisora ninguna política que salga de esa lógica para el año que viene, ¿no? Nos espera un año duro.
No, realmente ahí lo que lo complejo es que encima siendo un año electoral uno hubiera esperado que el gobierno planteara algún tipo de política anticíclica para intentar reactivar la economía. Ahora, lo cierto es que cuando uno ve hacia dónde se orientan las políticas, van en un sentido absolutamente contrario. Los aumentos de tarifas anunciados en el día de ayer van en línea con lo que surgió del último informe del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, cuando libera la última cuota del acuerdo para este año, hace unos días, en su informe lo que dice es que el gobierno no debe ceder a las presiones para seguir aumentando los subsidios. Lo que está diciendo es, hay que aumentar las tarifas.
Claro.
Y lo que ocurrió en definitiva es eso. Ayer se hizo el anuncio de aumento de tarifas y se hizo el anuncio del aumento del transporte público en el ámbito metropolitano de la capital federal y el conurbano bonaerense. Pero que eso incluso va a tener repercusión en todo el resto del país, porque al haber transferido el tema del subsidio al transporte a las provincias, hay provincias que van a estar en condiciones de hacerse cargo y provincias en las que no. Entonces realmente 2019 en ese sentido va a ser complicado. Si a eso vos le sumás que, por ejemplo, en ese mismo informe el Fondo Monetario dice que el Estado tampoco tiene que ceder a las presiones para dar aumento salarial a los empleados públicos nacionales más allá del 25%, ¿sí? Cuando la inflación del año que viene va a superar, en mínimo va a estar en el orden del 30%, eso siempre y cuando no haya nuevos sobresaltos en el tipo de cambio.
Claro, no haya devaluaciones, claro.
Que hagan un escenario complejo como el de 2018, entonces realmente va a ser un nuevo año de pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿sí? Y tengamos en cuenta que los empleados públicos nacionales en este 2018 tuvieron una paritaria de apenas el 15%, entonces que la pérdida del poder adquisitivo del salario en el sector fue muy grande.
Germán,
entonces,
nos quedamos...
nos acorralamos con señales hacia el sector privado.
Sí, claro, obviamente. Te decía que nos acorralamos con el tiempo porque ya nos pasamos de las 9 de la mañana. Y te quería dejar el último minuto para volver a agradecerles, para renovar la invitación para el año que viene con el CEPA y con todos los integrantes para poder seguir llevando el pulso juntos de lo que nos está pasando y de la realidad y de lo que muchas veces no se puede encontrar en otro medio de comunicación. Abrazos, saludos a todos y que pasen unas lindas fiestas.
Un gran saludo para ustedes y muchas felicidades.
Dale, chau, chau. Charlábamos con Germán Muño, investigador del CEPA, Centro de Estudios de Política Argentina, con los cuales hemos charlado con sus integrantes durante todo el año y han tenido la amabilidad de compartir todos sus estudios con nosotros.
Vamos y fueron nota. La escuchaste acá. El Hormiguero.
El Hormiguero.
Para volver a escucharlas, entra a solarderradio.com.ar.